rompecabezas.
¿Qué leer?
Bueno, estamos ya recibiendo a Gonzalo Palermo Marsiglia para el qué leer del día de hoy. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Bien?
¿Cómo estás? ¿Todo bien, Daniel?
Bien, bárbaro. Acabamos de entregar algunos libros que han llegado y bueno, las editoriales se van arrimando, ¿verdad?, al qué leer de cada miércoles ahora con Gonzalo. Bueno, ¿qué has traído?
Bien, traje dos títulos y medio en realidad, porque uno lo tengo por la mitad, que es, bueno, ese no sé si lo voy a comentar, de Dennis Johnson, que es un autor estadounidense. Tal vez a muchos no les suene, tal vez a otros sí. Es un tipo que ya tiene casi 70 años. Pero no es muy, digamos, es bastante alérgico a los medios de comunicación. Lo podríamos incluir en el club de Pynchon, Salinger, claro, y Cormac McCarthy.
Claro. Es tipo bicho.
Claro, sí, y tiene sus razones. Pero él, por ejemplo, hoy, si uno ve en la solapa de los libros, no hay foto y hay unos pocos datos. Se dice como si fuera un ovni, ¿no? Que hay avistamientos entre Idaho y Arizona, donde vive.
¿Cómo gusta eso igual, ¿no? Al entorno, no le digo al tipo, ¿no? Porque el tipo capaz que no es culpable de eso.
Sobre todo, yo pensaba, ¿no? En Estados Unidos la figura del escritor freak que se aleja genera un marketing. Incluso como pasó con Elena Ferrante, ¿no? En Italia.
También, sí.
El escritor elusivo es el tipo que, al contrario, genera una campaña en base a eso.
Incluso nada que ver, pero todo el mundo va enseguida a fijar, el paralelismo igual sirve, aunque no estamos hablando de la misma calidad de letras, Castaneda.
Claro. Bueno, ejemplo, ¿no? Y hay un montón de ejemplos.
Hay montones, Traven. De Traven, por ejemplo.
Que no se llamaba ni siquiera
Traven. Que ni siquiera se llamaba ni Bruno Traven, como decía.
Y eso en Estados Unidos, sobre todo, como que cunde esta idea del escritor que desaparece. Si uno lo hiciera en Uruguay, creo que desaparece y desaparece.
Y nadie se da cuenta.
Nadie se da cuenta.
Te registra una semana después, ya está desaparecido.
Pero es cierto. Sigue siendo un fenómeno interesante que hoy en la época donde los escritores tienen que trabajar de escritores, es decir, salir, dar la cara, volverse casi estrellas de rock, figuras públicas, mediáticas, que la obra sea lo que hable. ¿No? Sí. En 2016 me parece que es todo un logro.
La verdad. Es cierto lo que
dices. Y es paradójico, debería ser más así. O sea, lo extraño no debería ser Dennis Johnson, debería ser la regla.
Sí.
Pero bueno, y este hombre que nació en Múnich, vivió en Manila, vivió en Washington también, vivió en muchas ciudades, y cubre todo el abanico de la literatura. Es decir, ha hecho dramaturgia incluso, poemas, cuentos cortos, novelas largas. Yo traje, por ejemplo, un ejemplo de una novela muy breve, de poco más de 100 páginas, que es El nombre del mundo, que acaba de ser editada en español por Literatura Random House. Y traje también el que para mí y para muchos es el mejor libro indiscutiblemente de Dennis Johnson, que es Árbol de humo, esta muy linda tapa que después vamos a subir a la página, con la que ganó varios premios en Estados Unidos. Fue finalista del Pulitzer con esta novela en 2008.
Bien.
Después vamos a entrar bien en Árbol de humo. Entonces, este hombre bastante lucido, se dice que también que tiene tres hijos, que los educó él en la casa. También editó hace un tiempo, hace unos años ya, un artículo que está en internet, que tal vez lo podemos subir después, no tengo el link acá, sobre la educación de los niños en el hogar. Es decir, es un tipo que tiene intervenciones muy puntuales también en medios de comunicación, es decir, usa también la plataforma de los medios. Quería empezar por El nombre del mundo, que es una novela más bien breve, poco más de 100 páginas, que como dice Rodrigo Fresán en el prefacio, que es un escritor argentino que traduce esta novela, está muy bien traducida, él dice, El nombre del mundo es un libro más grande por dentro que por fuera. Y es verdad. Podríamos decir, para empezar, que, bueno, primero una breve reseña de lo que es. Es un profesor universitario que sufre la muerte de su hija y de su esposa en un accidente de auto. Lo interesante de todo esto es que Johnson, digamos, elude el camino inicial que uno podría prever, que sería el de narrar una novela sobre el duelo y empezar contándonos los pormenores del accidente, por ejemplo. Él entra por un lugar totalmente lateral. Nos enteramos por pequeños datos y casi de costado de lo que es el causante de todo esto. Y además, la novela está construida con la idea de Hemingway del iceberg, podríamos decir. No exactamente, pero sí porque conocemos los fragmentos de esta historia, las consecuencias de un hecho, pero no el hecho directamente. Y una etapa que no es tan recorrida en la literatura, que es muy interesante, que es no la etapa del duelo, sino la etapa después del duelo. Es decir, cuando todos te dieron el pésame y siguieron con sus vidas porque el mundo
sí,
sigue.
Continúa,
¿no?
Claro.
Y sin embargo la persona queda estancada.
Sí, sí.
¿No? Y esta novela es sobre un hombre que queda en esa etapa, dándole vueltas a lo mismo, sí, frecuentando lugares distintos, haciendo cosas. Lo vemos en una. En la universidad, lo vemos trabajando, lo vemos conociendo gente, pero hay continuamente como una especie de ruido de fondo, de nota desafinada, que es muy interesante cómo lo logra él. Logra esta idea de casi un fantasma que se mete continuamente detrás de la trama. Entonces nosotros vamos leyendo y siempre percibimos que hay algo extraño, como en Kafka incluso.
Mirá.
Y es interesante porque eso se muda a las palabras. La forma en la que está escrita la novela es bastante seca. Johnson es un escritor que al principio fue comparado con Burroughs o con Bukowski.
Ajá.
No entraría para mí para nada en lo que es el realismo sucio, ni siquiera...
No, pero te referís a la técnica.
Pero la técnica, digamos, es un escritor seco, que incluso es bastante hermético. Entonces, la entrada no es un libro fácil. Eso hay que aclararlo. Es decir, uno cuando entra a este libro se puede encontrar con que es... Por momentos no entiende muy bien qué está pasando y cuesta un rato ubicarse, entender el registro.
Y sí.
Y en ese sentido tiene mucho que ver, repito, con la figura del fantasma, que me parece que no es una novela de fantasmas, pero sí todo remite a algo que ya no está.
Uh-huh.
Y que incluso no está contado, está sugerido.
Uh-huh.
¿No? Entonces, en ese sentido es muy sutil. Repito, es una novela bastante particular que me parece que... No sé si es la puerta de entrada a Johnson. Me parece que la puerta de entrada puede ser la siguiente novela que voy a nombrar, pero es la última que ha llegado en español.
Está bien, está perfecto.
Hablamos de un escritor con mucha experiencia, con premios, que si uno lee, Philip Roth, por ejemplo, ha dicho que es un maestro, o sea que Philip Roth diga
que
eso.
Que diga eso, escúchame.
De vos es bastante.
Es una muy buena presentación.
Y está llegando recién bastante de manera tardía a Uruguay y es una muy buena noticia.
Bueno, lo recomendás.
Y me voy a deslizar rápidamente hacia el pasado, 2007, Árbol de Humo, que ya es una novela, si aquella, El Hombre del Mundo, era de poco más de 100, esta es de casi 600, y es una novela sobre Vietnam. Entonces, uno dice, hay un montón de registros sobre Vietnam en el cine, en la literatura, libros de historia, y Estados Unidos y Vietnam tienen una relación bastante larga, bastante triste, y resulta muy interesante el abordaje que hace Johnson de Vietnam, porque hace una lectura que no es... Ni la lectura antibélica, digamos, no es el antibelicista escribiendo la novela,
sí.
Ni es tampoco el patriota para nada,
claro. Sino
que se instala en un lugar de camino medio. Entonces, en Árbol de Humo, a través de 600 páginas y a través de varias historias que atraviesan décadas y territorios, uno puede ver desde un general hasta un político, hasta el soldado raso que se alistó porque está convencido de que Estados Unidos está salvando al mundo de los comunistas. Entonces, Johnson de alguna forma logra dar cuenta de cada actor que entra en juego en un conflicto como Vietnam. Y reseña sus vidas. Y entiende uno, cuando va leyendo, los motivos tan diferentes que hay que pueden llegar a terminar que uno esté en la guerra. No me gustaría adelantar nada, el final me parece épico. A mí me pasó que yo la empecé y la tuve que dejar porque fue muy intensa. Fue muy, muy difícil de entrarle, como Pinchon me pasó
sí, bueno, de Pinchon. Pinchon no es fácil tampoco.
Claro, muchos datos.
Es grandioso, pero no es fácil.
Claro, no siempre lo bueno es
claro, accesible. Es fácilmente digerible, claro. No,
claro.
No, a veces tenés que poner de vos mismo, ¿verdad? Un poco para entrar a los tipos que son unos capos, ¿no? Todo lo que estamos hablando son todos unos capos.
Claro. Y decía que... El final de esa novela es magistral. Estuve tentado a leer alguna parte, pero no lo voy a hacer porque me parece que aparte es el final. Pero si alguno vio películas de Terrence Malick, va a encontrar...
Ah, claro. Bueno, yo te iba a decir, ¿no? Porque aquella película de...
La del Gale.
Todo lo que estás hablando remite a eso, porque está la historia macro, pero también está la micro, ¿no?
Claro, exactamente.
Como decía Malick, con esa colina y con la toma de esa colina, ¿no?
Claro.
Específicamente marcado en medio de la gran guerra, en la cual uno puede tener una visión de dron, por decirlo para que la gente lo entienda, muy general. Acá se focaliza, como vos decís, ¿no? Se llega a todos los niveles, ¿no?
Exactamente. Si uno recuerda, en la película de Malick hay un montón de monólogos. Incluso Malick, en cuanto a cámara, se centra en un momento en la muerte de un pájaro.
Sí, sí, es brillante.
En el medio de una guerra,
sí,
¿no?
Sí, es brillante la película. Todo.
Bueno, hacer eso no es fácil,
no,
menos
no,
en Estados Unidos.
Y hacerlo además, digo, a ver, capaz que incluso visualmente es más fácil que ponerlo ahí, ¿eh?
Claro.
Adentro de un libro, en dos tapas. La tapa y contratapa de un libro.
Sí, no, entonces iba a que la... la musicalidad, el lirismo ese de Malick, está muy presente en la prosa de Johnson, incluso sin abandonar ese hermetismo que siempre hay en su obra. Y hay pasajes que son bastante tremendos. Por ejemplo, esta novela arranca con algo que es un soldado en la jungla perdido persiguiendo un mono. Lo persigue. Es como que se le va todo el día en eso hasta que lo mata. Y cuando lo mata se pone a llorar. Y es como que tiene un montón de esas situaciones que son te muestran en realidad el absurdo universal de la guerra. Digamos, lo estúpido que hay detrás de todo eso. Sí. Me hizo acordar en ese sentido a Matadero 5 también,
Matadero
de Vonnegut.
Matadero 5 de Vonnegut, Viaje al fin de la noche, ¿no? Este también.
De Selin, sí.
De Selin, claro.
En el caso de Vonnegut hay una anécdota de él que es cuando, en el bombardeo de Dresde, cuando los aliados bombardean Dresde y dejan todo destruido como un paisaje lunar, ellos salen y hay un soldado que quiere robar una tetera y lo fusilan por robar una tetera. Sí, una tetera en un lugar. Sí, sí. Bueno, tipo de situaciones absurdas que se dan en la guerra. Uh-huh. Y Johnson tiene la capacidad de reseñar eso, incluso hasta siempre, desde el drama hasta el humor, oscilando en eso, hilando un montón de historias. No sé si vale la pena explicar cada una, pero lo bueno sí que abarcan lo que decía, todo este arco dramático que es la guerra, desde el ideólogo hasta el hombre que se ve ahí metido de alguna forma que nunca llega a entender muy bien. Okay. Yo digo, Árbol de Humo es una novela compleja, difícil, pesada, pero es muy, muy recomendable.
Muy bien.
Y después, bueno, también en literatura de Random House.
Muy bien.
Y la otra era El Nombre del Mundo, mucho más breve, pero tampoco es un libro fácil.
Claro, pero tiene su nivel. Mm. Bueno, y estás a mitad de camino del otro, ¿no?
Estoy a mitad de camino del otro que acaba de llegar junto con El Nombre del Mundo, que es Los Monstruos que Ríen, que es más bien un thriller, es decir, cambia bastante el registro. Este es un escritor que incluso ha escrito policiales clásicos. Tiene como varios registros. En este caso es bastante más liviano, es un thriller que se ambienta en África, más bien de espionaje y demás, por donde voy ahora.
Sí. Y bueno, déjalo abierto, pero de pronto después me amerita una sesión especial para comentarlo, ¿no?
Probablemente. Pero
bueno, muy bien, la recomendación de Gonzalo de este miércoles va a quedar todo posteado y seguramente también podamos meter algún material adicional como ya has prometido. Nos encontramos en 7 días, Gonzalo.
Perfecto.
Gracias, un placer.
Chao. Darkest year.